Voy a organizar mi intervención en tres momentos que no necesariamente ocurrirán en los 10 minutos, dividiendo un tercio de nuestro tiempo cada uno de ellos. Pero quiero abordar el tema propuesto para tratar en esta mesa. Entonces trataré muy rápidamente, muy brevemente, de una caracterización de los proyectos societales en conflicto en la actualidad, sus sujetos, sus intereses. En segundo lugar, el papel del conocimiento, el intelectual, y en este caso el científico social y el trabajo social, el trabajador social, y los desafíos para la formación profesional. Y finalmente, volver al trabajo social, su práctica y los desafíos en relación a la emancipación social, a la emancipación política y humana. Si quisiéramos caracterizar de forma muy breve, sucinta y rápida, los proyectos societales hegemónicos y contrahegemónicos, esto nos exigiría, en primera instancia, caracterizar el sistema social vigente, que lo voy a hacer pero de forma muy rápida. Sin pensar el sistema que enmarca los proyectos sociales sería absolutamente impertinente e ineficiente o fuera de lugar entender estos proyectos sociales que se enfrentan y que representan los valores y los intereses que están en juego en la realidad. En segundo lugar, pensar los sujetos que hacen parte de estos proyectos sociales. Esos no son producto de definiciones teóricas, académicas, sino que son la encarnación de los intereses vividos por sujetos en nuestra realidad. Por lo tanto, al pensar los sujetos, pensaremos sus intereses, contradicciones, sus formas de conciencia y organización política, la correlación de fuerzas sociales que los ponen en enfrentamiento. Es tan equivocado afirmar que en la contemporaneidad nada de nuevo hay, que es una absoluta repetición del modo capitalista tal como se originó y del monopolismo tal como se formó, como tan equivocado es afirmar que el mundo contemporáneo, el mundo que nos toca vivir, es absolutamente original, nuevo y absolutamente diferente o distante del capitalismo que enmarcó el mundo hasta la crisis de los años 70. Es decir, pensar como una sociedad, pensar el actual contexto como una sociedad postindustrial, postcapitalista, postmonopolista, como una sociedad postmoderna, como una sociedad del fin del trabajo, etcétera, etcétera, es tan equivocado porque el mundo nos muestra contemporáneo, el análisis del mundo contemporáneo nos muestra que hay novedades, que hay rupturas, pero que hay la manutención, la perpetuación de la estructura y la dinámica capitalista de forma inalterable. Pensar el mundo capitalista nos exige, contemporáneo, nos exige pensar el nuevo escenario mundial, al cual voy a tratar apenas de puntualizar algunos aspectos que me parecen centrales, pero en absoluto tener condiciones de poder desarrollarlos aquí. En primer lugar, la crisis capitalista, una crisis de larga data, que ya enmarca desde el pasaje de los años 60 para los años 70 hasta la actualidad. Es una crisis estructural, una crisis típica de superproducción, con novedades, con particularidades contemporáneas, pero es una crisis que no marca una enfermedad, una disfunción del capitalismo, sino que muestra justamente la propia dinámica del capitalismo a la cual llegó principalmente a partir de lo que podemos llamar el régimen de acumulación fordista keynesiano. En segundo lugar, para caracterizar este nuevo escenario mundial, el surgimiento y expansión de los tigres asiáticos con un nuevo modelo de producción industrial llamado toyotista, el modelo japonés, el modelo de producción flexible y la crisis del modelo fordista. En tercer lugar, la financiarización radical del capital, la fuga de capital de la actividad productivo-comercial para la actividad financiera sin precedentes en la historia del capitalismo, la crisis del modelo de regulación keynesiano. Por otro lado, también, a pesar de que hablamos del contexto capitalista mundial, es absolutamente necesario pensar para diseñar el nuevo escenario mundial pensar en la crisis del bloque soviético, que marca, en primer lugar, el fin de cualquier límite al imperialismo norteamericano y al imperialismo capitalista. Y en segundo lugar, la nueva condición del mercado capitalista que ahora no va a reconocer frontera absoluta en el mundo contemporáneo. Y finalmente, para caracterizar el nuevo escenario mundial, debemos analizar el contexto actual y la situación de las luchas sociales y de las luchas de clases. Sin esto, le retiramos subjetividad, le retiramos el movimiento a este escenario contemporáneo. Bien, en este escenario contemporáneo, lo que se nos presenta como un nuevo mecanismo de reestructuración estructural y como un nuevo mecanismo de garantizar los márgenes de lucratividad del capitalismo en el contexto de crisis, etcétera, como decíamos anteriormente, es lo que podemos llamar la ofensiva neoliberal. Sobre la hegemonía financiera, del capital financiero, ahora tenemos una ofensiva que busca reestructurar y diseñar un nuevo régimen de acumulación que Harvey va a llamar de flexible. Para decirlo a grandes rasgos y de forma muy somera, esta nueva estrategia, esta nueva ofensiva neoliberal se sostiene en tres pilares fundamentales. En primer lugar, el combate al trabajo, que busca enfraquecer, que busca debilitar a las organizaciones sindicales y laborales de los trabajadores como único espacio, como único sujeto que podría generar resistencia a todo ese proceso de reforma o de contrarreforma estructural del neoliberalismo, debilitar a la clase que podría generar resistencia, desprestigiarla a la clase trabajadora, a las organizaciones sindicales, a los movimientos sociales y a las formas de lucha y de enfrentamiento de estos sectores, desprestigiarlo frente a la opinión pública y quebrarlo financieramente. El combate al trabajo, como uno de los pilares del neoliberalismo, muchas veces olvidado, como algo que es promovido y no natural de este proceso. En segundo lugar, y a partir del debilitamiento del sujeto que puede resistir a todas estas contrarreformas, la llamada reestructuración productiva, el incorporar al proceso productivo elementos de flexibilización, incorporando la automación y fundamentalmente la tercerización de la relación de trabajo, generando desregulación y precarización de los contratos de trabajo, de las relaciones entre capital y trabajo. Y en tercer lugar, el tercer pilar de este proyecto neoliberal, la llamada contrarreforma del Estado, que particularmente, inclusive nos pesa particularmente a los trabajadores sociales, en el sentido de un ajuste fiscal, la reducción del gasto fiscal del Estado, fundamentalmente a través de la reducción del gasto social del Estado, la privatización y desnacionalización de las empresas públicas, la precarización de las políticas sociales, sustituyendo la acción social del Estado ahora por la acción penal del Estado, por la acción represora del Estado, como va a decir Bacán, pero también promoviendo, supuestamente para compensar la desresponsabilización del Estado en la acción social, promoviendo la acción en el llamado tercer sector, en la sociedad civil, el sujeto en la sociedad civil respondiendo por sus propias necesidades, autorrespondiendo por sus propias necesidades o de los sujetos que los rodean. Es decir, el proyecto y el proceso neoliberal, del cual hablamos tan frecuentemente, no es otra cosa que la actual estrategia hegemónica, a partir del capital, de los intereses fundamentales del capital financiero, de reestructurar el sistema capitalista siguiendo estos intereses y en función de este escenario mundial. Compuesto este escenario, podríamos decir también rápidamente que si pensáramos los proyectos que se enfrentan, por lo menos los principales proyectos que se enfrentan a nivel macroestructural en la contemporaneidad, podríamos hablar por lo menos de tres proyectos societales. En primer lugar, el proyecto neoliberal, claramente hegemónico, bajo el comando del capital financiero y que busca fundamentalmente desmontar los derechos laborales, políticos y sociales, acentuando la explotación de la fuerza de trabajo y de capitales menores y fundamentalmente llevando a desregular el mercado, a dotar el mercado de una característica que para los neoliberales significaría el libre juego en el mercado entre actores que van a competir en función de sus diferentes poderes personales. En segundo lugar, el proyecto reformista que fue hegemónico, pero que hoy no lo es más, tanto en su vertiente liberal keynesiana cuanto en su vertiente socialdemócrata. Un proyecto que tiene por fundamento la expansión del capitalismo productivo comercial con algún grado de desarrollo de derechos civiles, políticos, sociales y laborales. Y finalmente, por lo menos para estos tres grandes proyectos societales, lo que podríamos llamar el proyecto revolucionario, que busca fundamentalmente la superación del orden capitalista por una sociedad sin clases, sin explotación, regida por el trabajo emancipado. De estos grandes proyectos societales podemos desprender diversos valores y principios. Lo vamos a decir muy rápidamente. En el primer caso, vinculado a la lógica de la acumulación fundamentalmente financiera, en un contexto de crisis de superproducción, busca el valor de la privatización, de la desnacionalización, de la desestatización, la eliminación de los derechos sociales, el mercado como el centro de libertad para los liberales, y de inclusive democracia para los neoliberales. El valor de la democracia se realiza fundamentalmente en el mercado, en donde todos, según el neoliberalismo, somos libres para competir y nuestros fracasos o sucesos dependen apenas de nuestras condiciones para competir y no de un sistema que sería injusto o desigual. En segundo lugar, el proyecto reformista, vinculado a los intereses expansionistas del capital industrial comercial, que busca la nacionalización, la publicización, la estatización, estimulando y protegiendo la industria nacional, reconociendo y respondiendo a algunas demandas y algunas conquistas de los sectores trabajadores y subalternos. Y finalmente, lo que llamamos el proyecto revolucionario, anticapitalista, orientado a una sociedad sin clases, fundado en el valor de la emancipación humana. Ahora, estos proyectos tienen sujetos, y sujetos saturados de valores, de intereses objetivamente constatables. En primer lugar, si quisiéramos hablar de los sujetos fundamentales que enmarcan, que dan embasamento a estos proyectos sociales, ellos son heterogéneos, ellos son inclusive internamente a veces contradictorios y tensos, pero si quisiéramos hablar de estos sujetos fundamentales, tendríamos que pensar también en los intereses que los caracterizan, en las formas de percepción o comprensión de los mismos intereses, la conciencia que desarrollan, en sus formas de organización y lucha, pero también en sus formas de cooptación y de control social. Tendríamos que hablar también de la alienación y la dominación ideológica para pensar estos sujetos. Hablar, por lo tanto, de sujetos fundamentales que enmarcan estos proyectos que acabamos de mencionar, nos llevaría necesariamente a pensar en la sociedad capitalista, en las clases fundamentales. Es decir, no son sujetos abstractos, individuos, grupos organizacionales, son sujetos que en primera instancia se desprenden a partir de la lógica que conforma las clases sociales en nuestra sociedad capitalista. Y estas clases sociales, claro, a partir de la forma que se insertan en el proceso productivo. No estoy hablando acá de la noción beberiana de clase social, a partir del poder adquisitivo, de la capacidad de compra, como es entendida por Weber la clase social, sino como es entendida por Marx a partir la clase social de su inserción en el proceso de producir y por lo tanto de distribuir riqueza. La clase social definida por un tipo de pertenencia, de pose, la pose de los medios fundamentales de producción y acumulación de capital y la pose de la fuerza de trabajo. Estas clases se organizan de forma diferente en movimientos sociales, en partidos políticos, en sindicatos, en organizaciones populares. Por otro lado, alguien me dirá, ¿y el Estado? Habla solo de las clases sociales y el Estado no es un sujeto, el gobierno puede ser un sujeto que representa intereses de sujeto, pero el Estado es un espacio social en donde los intereses de las clases sociales, las luchas de clases, tienen un espacio de expresión y de disputa. Vean, la clara comprensión de estas clases que fundan a los sujetos que dan sustentación a estos proyectos societales, sus fundamentos y su inserción en el proceso productivo y la comprensión de los fundamentos del modo de producción capitalista nos permiten comprender, y voy a decir una palabra que para los posmodernos los va a llevar al delirio, objetivamente los valores e intereses de fondo de cada una de estas clases sociales. Es decir, la objetividad de estos intereses permite inferir que la relación de los intereses, la realización de los intereses fundamentales de las clases trabajadoras exige estos intereses objetivos de las clases trabajadoras. Su realización exige la constitución de una sociedad emancipada, de una sociedad sin explotados ni explotadores, de una sociedad sin dominados y dominadores, por lo tanto, de una sociedad postcapitalista. La realización de los intereses objetivos de las clases trabajadoras, por lo tanto, solo puede tener representatividad en el proyecto revolucionario. Pero la emancipación es un proceso que se desarrolla y que presupone, lo voy a llamar entre comillas, porque precisaría de mejores mediaciones y puntualizaciones, pero la emancipación es un proceso que presupone un momento de constitución de derechos sociales, políticos, económicos, civiles, que podemos caracterizar como Marx caracteriza, como emancipación política. Y un segundo momento, no necesariamente inmediato, no necesariamente directamente relacionado a la emancipación política, pero que exige la previa emancipación política, un segundo momento que ahí sí la eliminación de toda forma de explotación y dominación, que llamamos, como Marx llamó, de emancipación humana. Es decir, que si la realización de los intereses de la clase trabajadora, de la emancipación de la clase trabajadora, solo puede estar presente, como dijimos, en el proyecto revolucionario, no obstante, la emancipación política en la constitución de derechos civiles, políticos, sociales, económicos, puede realizarse aún en el orden capitalista y por lo tanto estar dentro del proyecto reformista. De esta manera, podemos decir que el proyecto revolucionario puede a corto plazo y en alguna medida confluir en algunas luchas comunes con algunos sectores que componen el proyecto reformista de enfrentamiento al neoliberalismo. No obstante esto, y esta rápida caracterización que hicimos, de proyectos, sujetos, intereses y relación entre intereses, valores de estos sujetos con los proyectos. No obstante todo esto, que hasta ahora lo pensamos de alguna manera objetivamente, la comprensión objetiva de estos intereses fundamentales de estos sujetos, nada nos permite inferir inmediatamente sobre las formas de conciencia y organización y lucha de estos sujetos. Efectivamente, como ya mencionamos, estos sujetos se organizan de forma diferente. Entre la pertenencia de un sujeto, de un individuo a una clase, sus formas de conciencia y su inserción política a proyectos sociales, hay diversas mediaciones que están saturadas de características y de elementos objetivos y subjetivos, y no hay una relación directa. Yo no puedo inferir que clase trabajadora está relacionada al proyecto revolucionario inmediatamente y que la clase burguesa está inmediatamente relacionada con el proyecto neoliberal. Hay mediaciones innúmeras que tienen que ser estudiadas para pensar la relación objetiva entre una clase y sus intereses con la inserción en procesos políticos, en formas de conciencia, en procesos de organización y participación política. Existen en la sociedad capitalista formas de percepción y de conciencia de la realidad a lo que podemos llamar ideología, la disputa ideológica como algo necesario, absolutamente necesario, para determinar la correlación de fuerzas, la perpetuación de la clase hegemónica o las embestidas contrahegemónicas. Y cuando hablamos de ideología, tenemos que pensar el fundamental papel del intelectual en este campo. Entramos, por lo tanto, en este caso, a pensar, en este segundo momento de mi intervención, en el papel del intelectual, del científico social y del trabajador social como promotor, generador y divulgador de conocimiento que se inserta en los procesos de conocimiento ideológicos y de lucha y disputa ideológicas. Para pensar la producción y divulgación de conocimiento y el papel, por lo tanto, del intelectual, debemos pensar, en primer lugar, la forma de realización, de producción de este conocimiento, y vemos la tendencia del intelectual a un conocimiento fragmentario. Y en segundo lugar, que son los dos puntos que quiero tratar con ustedes, la tendencia existente a la cooptación y ataque por parte de los grupos hegemónicos a estos intelectuales. En primer lugar, observamos, cuando vemos a los intelectuales y su papel en la producción y divulgación de conocimiento, que ya vimos fundamental para la correlación de fuerzas, para la lucha ideológica y todo lo que esto tiene que ver con la relación de los sujetos en los proyectos sociales, vemos una principal, y lo diremos muy rápidamente, aunque merecería un destaque mayor, una visión fragmentada de la realidad. Existe una tendencia hegemónicamente positivista de fragmentar la realidad en esferas aisladas: la esfera social, la esfera económica, la esfera política, la esfera cultural, y surgiendo de cada una de ellas campos de saberes específicos a los cuales cada intelectual se inserta y se tiene que vincular específicamente, relacionar, vean qué dificultad que tenía con esa palabra, relacionar específicamente con ese campo específico del saber. Esta cultura, esta racionalidad positivista se torna la cultura oficial por su grado de funcionalidad con la perpetuación de los valores hegemónicos burgueses y de la clase burguesa como clase hegemónica. En la medida que produce conocimiento segmentado de la realidad y por lo tanto ningún conocimiento que nos permita la comprensión de la totalidad de la realidad para su superación en cuanto a totalidad. Hoy, Al pensamiento hegemónico positivista se suma la fragmentadora y pulverizadora racionalidad posmoderna, que no solo fragmenta el conocimiento de la realidad en esferas, sino que pulveriza el conocimiento de la realidad a partir de transformando la objetividad de la realidad en subjetividades, en realidades a partir de las diversas percepciones individuales. ¿Cómo el intelectual, crítico a todo esto, huye, enfrenta este proceso? A través, en primer lugar, de una visión de totalidad sobre la realidad. En segundo lugar, de un pensamiento crítico sobre la realidad. Y finalmente, incorporando la perspectiva de transformación de la realidad. En segundo lugar, y quiero apresurarme porque el tiempo corre, hay formas de cooptación dentro de la lucha ideológica, de cooptación y de ataque del intelectual, y principalmente del intelectual crítico. James Petras va a mencionar que esta cooptación se realiza a partir de la disociación del intelectual de las luchas populares, la separación del intelectual de los sujetos vivos que representan intereses y que están insertos en los procesos de lucha. La objetividad del intelectual estaría garantizada por su distanciamiento de las organizaciones y de los sujetos populares. Y en segundo lugar, esta cooptación se realiza a partir de la sustitución del papel del intelectual articulado, envuelto con estas organizaciones, intereses y lucha, ahora por el consultor neutro. Petras analiza tres momentos para pensar América Latina, tres momentos de cooptación y ataque de este intelectual. Los dos primeros los voy a decir muy rápidamente, el tercero me quiero detener un poco más. Un primer periodo entre 48 y 58, a partir de la Segunda Guerra Mundial, para evitar el ejemplo soviético y fundamentalmente la cooptación a partir del miedo. En Estados Unidos, a partir del macartismo, de la persecución política. El segundo periodo, entre 59 y 79, con el ejemplo de la Revolución Cubana, y para frenar este ejemplo, a partir del estímulo al desarrollismo o al desarrollo en América Latina. La cooptación por vía de Alianza para el Progreso y todo esto. La cooptación a partir de la inserción del intelectual en los procesos de reforma y de desarrollo para América Latina. Nosotros desarrollamos el método de desarrollo de la comunidad como un supuesto método de ruptura del conservadurismo del trabajo social, pensando que este método garantizaría la transformación social. Luego se promueven dictaduras en prácticamente toda América Latina. Y el tercer periodo sobre el cual me quiero detener un poco más, pero no tanto. Con la crisis del llamado socialismo real y la crisis del capitalismo, a través de la cooptación y ataque, a través del el financiamiento y el estímulo a las fundaciones y organizaciones de la sociedad civil. Dentro de ellas, y con la inserción de los intelectuales en ellas, la palabra de orden va a ser el cambio pacífico, la sustitución, la democratización, la sustitución del término revolución por el término cambio, la sustitución de del término y de la categoría contradicción por la articulación y la negociación, la sustitución de la mundialización del capital y del término y categoría imperialismo por la llamada globalización, la sustitución de la sociedad civil como arena de luchas, por el llamado tercer sector, la categoría explotación por la dócil noción de exclusión social, el capital sustituido por el capital social, las luchas de clases ahora pasan a ser sustituidas por la noción de empoderamiento, la clase trabajadora por la noción de pueblo popular o de los pobres, el protagonismo del movimiento obrero por el protagonismo de las ONGs. Dentro de esto, lo que nosotros podemos ver, a estos intelectuales cooptados, seducidos por esta propuesta, insertos en un proceso de diversos proyectos que incorporan la idea de empoderamiento, de responsabilidad social, de inclusión social, de capital social, economía solidaria, fortalecimiento de la sociedad civil organizada, del tercer sector, humanización del capital, capital verde, producción autosustentada, todo esto dentro de una clara racionalidad posmoderna. Y vean, estos proyectos no constituyen los proyectos societarios, pero claramente se insertan en el proyecto neoliberal. ¿Por cuenta de qué autorresponsabilizan a los sujetos por sus propias situaciones y por la solución de sus propias situaciones? El enfrentamiento a esto por parte del intelectual es el retomar categorías fundamentales del capitalismo como imperialismo, contradicción capital-trabajo, lucha de clases, plusvalía, el reasumir la perspectiva de transformación social, superar las visiones fragmentadas de la realidad, la idea del intelectual orgánico articulado, comprometido con determinados sectores, sujetos y sus intereses. Cuando hablamos, y voy a saltear por cuestiones de tiempo lo que quería comentar muy rápidamente sobre el proceso de este contexto en las reformas y contrarreformas de la educación superior, pero quiero irme al trabajo social. Cuando pensamos la situación actual del trabajo social en este contexto, a partir del análisis de que el trabajador social es, por un lado, un actor que contribuye a la reproducción de las relaciones sociales, pero por otro lado, un actor que tiene en su práctica un eminente y fundamental carácter político de tensión entre esta reproducción de las relaciones sociales y el desarrollo, la consolidación de intereses, de derechos, de conquistas de los sectores y las clases trabajadoras y sectores subalternos. Cuando pensamos esto, vamos a pensar a la emancipación política y humana y al trabajo social en este proceso, la práctica profesional y el compromiso de la emancipación, y con esto quiero terminar. En primer lugar, sin caer en mesianismos, podemos pensar la relación de la práctica social y cuál es su relación con la emancipación. Primeramente, digamos que el compromiso del servicio social con la emancipación es el resultado de una opción y no de una condición natural. Parece obvio esto cuando uno lo dice, pero es absolutamente necesario cuando las afirmaciones de que la naturaleza del trabajo social es estar al lado de los pobres, o es de la naturaleza el compromiso con los sectores trabajadores, no hay nada de natural en esto, en el trabajo social. Esta es una visión fuertemente mesiánica, categoría que Marilda Yamamoto trae para el trabajo social. Esta es una visión mesiánica y voluntaria. La opción por una emancipación, la opción por determinados valores, es una opción y no una condición natural de nuestra vocación o del título que tenemos colgado en nuestra pared. En segundo lugar, digamos que ese compromiso, que es una opción con la emancipación, no lleva en la Constitución a una práctica profesional que efectivamente pueda ser emancipatoria, transformadora o revolucionaria. Y con esto voy finalizando. Solo el compromiso con el proyecto revolucionario, como ya lo dijimos, camina hacia una emancipación humana. Sin embargo, en la sociedad capitalista, la práctica profesional no supera el horizonte de la consolidación de los derechos sociales, políticos, etcétera, y por lo tanto el horizonte reformista, el horizonte de la emancipación política. Digamos entonces que la acción profesional no constituye el fundamento de la transformación social, el horizonte práctico del trabajo social, de la intervención profesional, está como horizonte en la emancipación política. Pero la intervención profesional, orientada ética y políticamente, puede tener como un horizonte ético-político la emancipación humana. En este sentido, finalizo, el compromiso de clase o el compromiso con la emancipación política y humana de la profesión, opción de la profesión y del profesional, no es algo natural, intrínseco a la profesión, sino el resultado de elecciones éticas y políticas. Es un compromiso con valores y proyectos que buscan la superación de los fundamentos de la desigualdad y de las formas de dominación, discriminación social y de la explotación, aunque no lleve en su práctica profesional a la superación de esas formas de desigualdad, a un resultado de su práctica que pueda caracterizarse como emancipador, como transformador, como revolucionario. O dicho de otra manera, que la práctica profesional no genere inmediatamente emancipación, no obstante esto, la emancipación política y humana puede y debe estar en el horizonte ético-político del trabajo social. Muchas gracias.